Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 504 del Rincón del Fanático. Y se me queda con muchísimo gusto de aquí a prestar a mi gran amigo, compañero Luis García. Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Roberto, muy bien, muchas gracias. Pues ya listo, la semana pasada no pude estar presente, me tocó una inundación marca Llorarás, de las que se acostumbran por acá en Querétaro. Y no me permitió regresar, ¿no? Pero ya los escuché, estuvo bueno, fue conciso, fue corto y pues ya a gusto de estar de vuelta. Desafortunadamente hoy el que no está es Iván, ¿no? Lo estaremos esperando de vuelta la próxima semana.
Exacto. Pues sí, bueno, la semana anterior no pudiste, pero me imagino que sentiste lo mismo que Noé, ¿no?
Sí, no, se pone denso porque hay inundaciones. Autos se quedan varados, luego hay varios alcances, entonces pues ya sabes que ya hay más tráfico porque ya se frenaron a esperar los seguros, etcétera, etcétera. Entonces el trayecto que puedes hacer de un lado a otro media hora te lo echas en dos o dos y media. Entonces sí fue muy, muy difícil.
Ok, bueno, pero bueno, lo bueno es que llegaste con bien y que ya estás
Sí,
aquí.
claro.
Y por Iván, bueno, pues también lo vamos a extrañar, confiando que la próxima semana esté con nosotros. Pero bueno, genial. Arrancando el podcast, platícanos por favor, ¿qué traes en esta ocasión?
Claro, pues ya ha habido información deportiva, ya empieza a haber más actividad de diversos deportes y pues bueno, se reanudó a partir del viernes las grandes ligas. Ya estamos en la segunda mitad de la temporada. Más o menos con el mismo tenor se han mantenido los equipos líderes y los contendientes, los que están ahí asomando la cabecita y uno que otro que ya se cayó. Eso por un lado, ¿no? Vamos a dar el paneo de las grandes ligas. Posteriormente, hablar brevemente del tenis, donde hubo sorpresas. Ya hablaré estadísticamente de algunos datos bien interesantes. También, nada más de pasada, mencionar la Copa Oro, que es nuestra copa en teoría importante, aunque pues, en esta ocasión fue como de chocolate, porque no fueron los mejores jugadores de los equipos más fuertes, por lo menos de los equipos como Estados Unidos, Canadá, México. Y que terminó ayer. Y finalmente, pues retomar la NFL, que ya estamos calentando motores, listos para la nueva temporada. En esta ocasión hablaré de la División Norte, ex central de la Americana, donde están nuestros queridos acereros, sus posibilidades y un poquito de la historia de la división. ¿Ok? ¿Tú qué tal, Robert? ¿Qué traes o con qué nos acompañas en esta ocasión?
Venga, oye, está súper lo que vas a platicar y muy bien. Pues bueno, sí, o sea, te voy a acompañar en el paneo del BASE, tú también toda la americana, yo la nacional. Traigo la cápsula, ¿sí? Y traigo un artículo que quiero leer acerca de la Liga Mexicana de BASE, que lo quería platicar hace un mes, y no he podido, pero datos interesantes del béisbol de la Liga Mexicana, que aunque probablemente no lo platiquemos aquí, pues son cosas importantes. Es decir, traigo de la NFL, traigo argumentos para refutar tu análisis de la División del Norte de la Americana, que es lo que quiero platicar, porque si dices lo contrario de lo que creo que va a ser, ahí traigo esos argumentos y seguirte con las otras noticias.
Va, perfecto. Sí, muy bien, pues vamos a darle. Y pues mira, empezamos con las grandes ligas. Antes de empezar, me gustaría, por ahí leí un pequeño artículo de cuántos hits, dobles, triples y home runs hay del total de hits o de sí de pues sí podemos llamarle hits o bolas no atrapadas, por decirlo de alguna manera. ¿Cuántos son hits, dobles, triples y home runs del 2000 a la fecha? Vamos a ver si tienes más o menos un poquito no sé si es conocimiento o por lo menos sensibilidad de identificar, ¿no? Por ejemplo, de cada 100 hits que se dan, ¿cuántos son hits de una base?
Tú dices un porcentaje de los hits que hay. O sea, de 100 hits, ¿cuántos es de primera base? O sea, el porcentaje, ¿cuántos es de segunda, cuántos de tercera y cuánto home run?
Exactamente.
Ok, pues yo diría que 55 es de primera base. Okay. Yo diría que... Yo diría que 15 es de segunda base, 5 de tercera y 30 de home run.
Ok. Buenos números, unos más cercanos que otro, uno le atinaste exactamente. Pero bueno, fíjate, del 100%, más o menos del 2000 a la fecha, el 66% son hits sencillos.
Okay.
El 20% son hits dobles. Ahí dijiste el 15, creo, ¿no?
55. Sí.
No, entonces no le atinaste a ninguno. 66, 20%, solamente el 2% son triples.
Okay.
O sea, sabemos que es el hit más complicado de llevar a cabo, tanto así que solamente en 2 de cada 100 se da. Y el restante son home runs, son 12% más o menos.
Ok, fíjate que... Perdón que interrumpa. En mi análisis, yo pensé que home runs era el segundo. O sea, obviamente, primera base el primero, el segundo home runs, el tercero segundo y el cuarto tercero. Pero, ok, perdón. Sí, más.
Sí, ahora mira, esto quiere decir que para esto se ha ido incrementando porque a principio de los años 2000 y como hasta el 2015, más bien estaban en 10%, 11%, 12%. Pero los últimos años se ha incrementado, llegando incluso a tener el 16%, ¿no? Que esto se dio en 2019, que es el año de más home runs, se incrementó a 16.12% y ha sido el top, ¿no? Si bien el promedio de home runs por juego es de 0.90, esa temporada de 2019 se incrementó a 1.39 por juego. O sea, casi 0.50 más de lo que se estaba acostumbrado. Y después ya bajó a 15%, ahorita está como en 14%. O sea, sí se batea mucho más home runs que hace 20 años, pero aún así los dobles siguen siendo el segundo lugar. Más o menos por 5 puntos porcentuales. ¿Cómo ves?
Interesante. Pues son muy buenos números y fíjate que va Digo, si tú pegas un home run siendo más, más probable que uno de tercera, porque el de tercera significa que cayó en probablemente no en jardín central, sino probablemente en jardín izquierdo o derecho. Es más, yo creo que inclusive sería derecho para que el corredor, el bateador, pudiera llegar a tercera.
De acuerdo. Sí, no, es complicado porque además se tiene que combinar con mucha rapidez. Y dame un segundito porque se me cayó un vaso, pero ya. Ya. Con un batazo súper colocado o con alguna pifia, error en el corrido de los jardineros o algo por el estilo, ¿no? Más o menos es lo que yo veo. Pero bueno, más o menos ese es el porcentaje de estos bateos, que obviamente se han incrementado el número de home runs. Si lo comparamos, que eso no lo hice, con hace 30, 40, 50 años, pero no estaría de más luego echarle una miradita.
Bueno, pues muy buena estadística.
Sí, muy bien, muy bien. Bueno, bien, si quieres empezamos con la Liga Americana. Bueno, nada más ha habido 3 o 4 juegos a partir del reinicio de los juegos después del juego de estrellas, y no ha habido tantos cambios. Tenemos en la división este a Tampa Bay con 60 ganados, 36 perdidos, sacándole solamente un juego a Baltimore, 57-35. Este duelo está súper interesante porque Baltimore no afloja, lleva 8 ganados consecutivos y Tampa Bay lleva 2 perdidos seguidos. Hoy acaba de perder con Texas 3-2, por cierto. Luego está Toronto a 6 juegos, Boston a 9 juegos y Yankees también a 9 juegos en el fondo de la división. Los dos tienen 50 ganados, 44 perdidos, pero todavía están lejos de Tampa Bay. Ahora, son 9 juegos. Todavía en estas alturas que estamos hablando, mitades de julio, no podemos darlos por descontado, ¿no? Tanto Tampa Bay puede caerse como alguno de estos equipos puede hacer la carrera del indio y meterse no solo a playoffs, sino incluso hasta ganar la división, pero ya tienen que empezar a apretar. Nos vamos a la división central. En la división central, Minnesota tiene 48 ganados, 46 perdidos en primer lugar, seguido de Cleveland. Bueno, ya a partir de Minnesota, que afortunadamente tiene más ganados que perdidos, pero los otros 4, como sabemos, en esta división que es muy floja, o la más floja de todas las grandes ligas, está Cleveland a 2 juegos y medio, Detroit a 6 juegos, los Medias Blancas de Chicago a 8 y medio y Kansas City ya casi lo empata Oakland. Kansas City lleva 27 wow. ganados, 67 perdidos a 21 juegos. Digamos que solamente le sacan 2 juegos y medio a Oakland por el peor récord de todos. Pero bueno, esta división yo creo que va a ganar Minnesota, aunque Cleveland pues ahí va a hacer su lucha, pero pues sabemos que simplemente va a ganar uno porque tiene que ganar, no por otra cosa, ¿no? Finalmente, Texas, 55 ganados, 39 perdidos. Bueno, hoy acaba de ganar otra vez, ha empezado fuerte esta segunda mitad, creo que es su cuarta victoria seguida, y luego viene Houston a 3 juegos, Seattle a 8, Los Angels a 9, se está cayendo un poco, y Oakland 25 ganados, 70 perdidos, a 30.5 juegos de distancia de Texas. Sería interesante ver investigar cuál es la mayor diferencia que ha tenido un equipo de juegos de distancia sobre el Colero. Bueno, ¿cómo ves la segunda mitad? ¿Cómo ves a Houston? Houston lleva 6 ganados, 4 perdidos de los últimos 10. Y estas tres divisiones en general, ¿cómo las ves?
Bueno, pues la primera mitad se dio, ¿cómo decirlo?, con, siento yo, con algunas sorpresas propias de equipos que pensábamos o confiábamos que iban a estar en mejores posiciones, y no fue así. Ahorita paso a la Nacional de minutos y hablo de esos equipos, pero sorpresas indiscutibles, ¿no? O sea, la primera, que la división del este de la Americana, todos tengan récord positivo. Creo que nunca había visto algo así, y menos cuando ya pasó el juego de estrellas. Eso es el primero. El segundo, que Baltimore, después de añísimos de estar en el último lugar, está en el segundo lugar. Inclusive está en un juego de Tampa Bay, por todo lo que acabas de platicar, ¿no? Eso sí es muy impresionante. El tercero, yo veía mejor a Kansas, la verdad. O sea, por ejemplo, yo tengo a Bobby Witt en una liga y el tipo es realmente bueno. O sea, creo que está en la posición 40-45 de Fantasy, pero pues un jugador pues no puede ayudar a todo el equipo, ¿no? Qué malos números tiene Kansas City, la verdad. O sea, en todo. En partidos en casa, afuera y de más de 500, o sea, tiene, o sea, 14-33, 13-34, 2-42. O sea, no se pueden ayudar estos maestros, ¿no? Y, bueno, si me voy a la división del oeste, yo sí sabía que Texas iba a estar en primer lugar. Houston, pues, digo, la diferencia con la semana pasada es que la semana pasada estábamos a 2 juegos, ahora estamos a 3. Ahí vamos, como que parece que sí o que no. Pero, por ejemplo, la serie que se acaban de aventar contra los Ángeles de Angels, buenísima. O sea, como típica serie de división. O sea, hubo un partido, Luis, que creo que íbamos ganando, nos empataron, iban ganando, y así se fueron hasta 2 entradas donde perdimos. Entonces creo que ha sido bien, creo que ha estado jugando este script que podía ser, pero con estas sorpresas propias, ¿no? Pero ahora lo que viene es este cierre de la segunda mitad, que obviamente siempre dispara a unos directamente hacia los playoffs, y en otros casos, ¿no? Y para esto te quiero platicar que hubo un tweet que decía la semana pasada, incluso hace 2 días, que los Ángeles Angels están dispuestos a escuchar ofertas por Shohei Ohtani, ¿sí? Y que el equipo que lo quiera deberá ofertar múltiples prospectos que sean parte del top 100 de la MLB para que su oferta sea considerada apta. Inclusive creo que hasta Dodgers fue eliminado porque ellos dijeron, pues no, la verdad no podemos. Pero más allá de eso, yo creo que, y no sé si estés de acuerdo conmigo, que la verdad yo no he visto equipos que cuando tienen a unos grandes jugadores como Ohtani y le quieren hacer trade y a lo mejor reciben jugadores, esos equipos no se vuelven súper exitosos. O sea, no es de que ya lo envié, tengo muchos picks, tengo muchos jugadores y la siguiente temporada soy el rey. Creo que muchos no han sido, o sea, a menos que yo esté equivocado, pero ¿tú qué dices?
Perdón. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que llegarle al precio por Ohtani va a ser algo bien complicado, pero también se entiende que él, siendo el mejor beisbolista, pues llega un momento en que lo que quiere es, ¿cómo podemos decir?, trascender. Pues ya no, ya fue alabado, ya fue campeón de muchas cosas, líder de muchas cosas. Entonces, ¿qué le falta? Como muchos lo que quieren, pues un título, ¿no? Ese sueño que tiene todo niño que juega un deporte en la infancia, ser campeón con su equipo, ¿no? No tiene en la mente, ay, quiero batear 50 home runs cada temporada, sino ser campeón, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte va a ser bien, bien, bien importante, que a lo mejor, pues, llegue a negociar Shohei Ohtani con su equipo, de que pues le bajen el precio, tal vez un poco, ¿no?
Aunque yo cuestionaría si Los Angeles Angels quieren cambiar a Ohtani, ¿por qué no hicieron eso con Mike Trout en años anteriores? O sea, Mike Trout es un jugadorazo, siempre se avienta. Bueno, yo sé que la temporada anterior sí, dos antes no, etcétera, pero se avienta muchísimos hits, arriba de 100 hits. Digo, y ahorita lleva 80, o sea, sí va en camino a rebasar 100, pero ¿por qué echarlo? O sea, ¿por qué no mantener a estos dos y a lo mejor, no sé, buscar mejor picheo o hacer unos cambios importantes? Creo que hay veces en que los equipos se desesperan o no tienen clara la visión del supertalento que tienen en sus manos.
Sí, también es cierto, estoy de acuerdo y bueno, todos sabemos, un jugador solo pues no puede, nunca va a poder con todo el equipo, ¿no? Entonces, creo que esa parte pues la tienen que entender los directivos y a veces pues bajar las, no sé, ¿no? O sea, a lo mejor yo diría, pues cambio a Ohtani por dos o tres buenos jugadores, pero eso no se da tan fácil o tan frecuentemente, pero podría ser, pues, ¿no? Ah. A lo mejor me ayuda a ganar en promedio dos o tres equipos, dos o tres, no sé, 5 o 10 juegos más, y a lo mejor a la larga me puede dar algo más que solamente un reconocimiento individual por OTAN.
Claro.
Pero bueno, ok. Si quieres, ¿qué va? Pásate a la Nacional.
Con gusto. Bueno, en la división del Atlanta sigue en primer lugar y además sigue siendo el mejor equipo de toda la MLB. 61 ganados, 31 perdidos, .663 de averaje. Miami en segundo lugar, 9 juegos y medio detrás, 53-42. Filadelfia, 10 juegos y medio detrás, 51-42. Mets, 18 juegos y medio detrás, 43-50. Washington, 24 juegos y medio detrás, 37-56. Atlanta va que para ganar esto y Miami queda en segundo. En la central, Milwaukee sigue en primer lugar, 52 ganados, 42 perdidos, .553 de averaje. Cincinnati se bajó porque estaba en primer lugar la semana pasada, a 2 juegos, 50-44. Chicago Cubs, 8 juegos detrás, 43-49. Pittsburgh, 10 juegos y medio detrás, 41-52. San Luis, 11 juegos y medio detrás, o sea, 40-53. Inclusive San Luis ha mejorado, Pittsburgh no tanto. Y la del oeste, Dodgers toma el primer lugar, pero aquí hay unos cambios importantes. Dodgers, 53 ganados, 39 perdidos, .76 de averaje. San Francisco, un juego y medio detrás, 52-41. Arizona se baja, 2 juegos detrás, 52-42. Cuando estaba peleando, inclusive tuvo varias semanas en primer lugar. San Diego, 10 juegos detrás, 44-50. Y Colorado, el eterno sotanero, 18 juegos detrás, 36-58. Y aquí, bueno, yo voy a comentar unas cosas, te voy a preguntar a ti, pero los equipos que a mi juicio pues esperábamos mucho y la verdad no se dio, pues unos Mets, o sea, esos 18 juegos y medio desde atrás, indiscutible, o sea, lo hacen, yo creo que el equipo con la nómina más alta y el peor récord porcentual. Luego me voy a ir sobre la división del oeste, donde Dodgers, San Francisco y Arizona se están peleando como primer lugar, o sea, aunque haya 2 juegos de diferencia, pero no es el Dodgers que el año pasado estaba jugando pelota de 700. Ahorita está .576 y aunque sí ha tenido inclusiones de jugadores buenos, pues la verdad no está carburando. Yo creo que también es la edad, ¿no? O sea, de repente veo a Kershaw lanzar y solamente le falta la andadera, ¿no? Pero creo que es eso. ¿Tú qué opinas de esta división así?
Pues bueno, ahora sí está pasando lo que se esperaba. Y es que Arizona pues no iba a poder sostener toda la temporada el nivel que se necesita para pues para ganar la división. Yo creo que se va a caer. Yo he visto dos o tres juegos de ellos, no he visto, sino he seguido, por lo menos he sabido, porque los relevistas les han echado a perder estos juegos y ahí son los puntos finos que luego hacen que un equipo se caiga o se mantenga, ¿no? Creo que los Dodgers, San Francisco ha estado muy bien, ha levantado mucho, barrió a los Piratas, ya no es cosa difícil en esta época. Hoy los Piratas perdieron, iban 10-0 contra Cleveland. Es decir, si ese espejismo de 19 ganados, 8 perdidos, ahorita se convierte en algo así de 41-52 o algo así, habla pues de los equipos que simplemente no tenían con qué, ¿no? Y que son un espejismo. En este caso Arizona no es que sea un espejismo, pero no tiene el nivel para llegar, para mantenerse por lo menos. Ahora, el otro punto para mí importante. Cincinnati y Milwaukee acaban de jugar dos series seguidas. Una antes del paro por el Juego de Estrellas y otra después. Y Milwaukee le ganó 6 de 7 juegos. Es decir, que los blanqueó una vez y la otra casi. Y eso les hizo tomar el primer lugar. Por eso de la semana pasada a este pues, se invirtieron los papeles. Porque efectivamente Milwaukee ha retomado el control ahí. Sí, Cincinnati es un equipo muy interesante. Este jugador de la Cruz está haciendo historia, este novato que todo el mundo está hablando de él. El otro día se robó 3 bases, pero una de ellas fue el home. Y hacía mucho que yo no veía que se robaran el home. Sí. Por picardía, simplemente, ¿no? Porque se puso listo y se descuidó el pitcher. Y bueno, creo que ahí van. Vamos a ver, yo creo que a final de julio, principios de agosto, pues ya vamos a tener un poquito más de claridad de quién sí se puede mantener y quién no se puede mantener. ¿Cómo ves?
Sí, indiscutible. Indiscutible. Y en este juego de tantos juegos jugados, realmente esta última fase de la temporada es esencial, porque creo que es lo que le está pasando a Tampa, ¿no? Que al principio, wow, pero no ha podido. O sea, por ejemplo, yo tengo como 2 o 3 jugadores en otra liga de Tampa que al principio daban unos batazos, me daban muchos puntos. Y ahora, pues la verdad, ya no tanto. Entonces, bueno, confiemos que se regresen, pero sí estoy de acuerdo con lo que dices.
Ok. Bueno, pues si quieres cerrar, pasamos a tu cápsula beisbolística.
Exacto, y voy a cerrar con lo de la Liga Mexicana de Béis, nada más para que sepas. Bueno, pues en la cápsula es, aunque este libro fue editado en el 2020, perdón, ¿sí? El título es el siguiente: ¿por qué las franquicias de béisbol están incrementando su valor en ratios alarmantes? Y entonces lo que dice es que pocas inversiones financieras han sido tan redituables para los inversionistas como ser dueños de un equipo de la MLB. Y existen varias razones al respecto. Primero, los contratos lucrativos generados de la televisión entre los equipos y las televisoras han sido parte de eso. Los contratos con Fox, TBS y ESPN, por ejemplo, solamente han generado 1.500 millones de dólares por año y van a continuar hasta el 2021, entendiendo que esto fue editado en el 2020. En la línea con esto, los contratos de televisión local con televisoras de deportes regionales, agregando algunos analistas, agregan varios cientos de millones de dólares a los libros contables de los equipos. Además, los fans se pueden existen en todo Estados Unidos e internacional, cubriendo muchos de los de sus equipos favoritos. Y la MLB ha encontrado una paz relativa en las negociaciones desde 1994, el último año en el que hubo una huelga o un lockout. Pero esto no se dio porque nosotros lo tuvimos en el 2020, entonces esto fue previo a la pandemia. Ok. Y el revenue sharing, o que es compartir los ingresos, ha permitido que mercados más pequeños realmente puedan tener una profit, ¿no? Y haciendo que los equipos en grandes áreas pobladas puedan donar parte de su ingreso a estos mercados pequeños. Es por eso que la MLB es dentro de los deportes como más rentables dentro del deporte profesional. ¿Algún comentario de esto?
No, es claro el porqué, ¿no? Y ya sabes dónde invertir en equipos deportivos cuando requieras comprar una franquicia o algo así.
Exacto, a ver si me alcanza con lo que traigo en la cartera.
Va, ok.
Muy bien, bueno, pues.
Un tarjetazo ya de perdiz.
¿Un qué?
Un tarjetazo.
Sí.
Oye.
Y ahorita creo que las tasas de interés están por los cielos también, pero bueno, a ver si me alcanzo con el mínimo. Lo que voy a hablar ahora es sobre la Liga Mexicana de Béisbol, que aunque no hablamos de ella, es importante platicar por un artículo que me llegó hace un mes. Lo que dice Luis Alberto González, que es el director general de Charros de Jalisco, uno de los 10 equipos de béisbol que juegan en la Liga Mexicana del Pacífico. Él dice que nosotros tenemos claro que estamos en la industria del entretenimiento y competimos con el fútbol, con el básquetbol, con el fútbol americano, pero también competimos con Netflix, con el restaurante, con el cine, con las vacaciones. Competimos con todas las otras alternativas que tú tienes en lugar de dedicarle 3 o 4 horas al estadio. El béisbol es un deporte, pero detrás de eso hay un negocio que implica una responsabilidad como cualquier otra empresa. Y lo que dice es que en Estados Unidos, los partidos de la Major League Baseball registraron casi 62 millones de asistentes en la última temporada. En México, el béisbol profesional tuvo más de 11 millones de asistentes. En Estados Unidos hay más juegos y la población es mucho más grande. Controlando esos factores, en Estados Unidos la asistencia por juego por cada millón de habitantes es de 79, mientras que en México alcanza los 100. O sea, aunque en Estados Unidos hay más habitantes, por cada millón de habitantes hay más personas que asisten a partidos de béisbol, ¿sí? Y entonces, nada más para que te des una idea, el número de asistentes por partido por cada millón de habitantes en diferentes países en el mundo va al siguiente. En Puerto Rico es de 926, En Japón, de 199. Corea del Sur, 162. México, 100. Estados Unidos, 79. Venezuela, 161. Y Australia, 44. Con lo cual, también una reciente encuesta a personas de entre 16 y 69 años encontró que de una lista de 36 países, México es donde hay más interés tanto en la Major League Baseball como también en el campeonato de World Baseball Classic, por encima de países como Japón, Corea y Colombia. Y entre los países fuera de Estados Unidos que tuvo mayor interés en la MLB, México ocupa el primer lugar con el 42%. Le sigue Nigeria, 35%, Taiwán, 33%, Corea del Sur, 33%, Estados Unidos, el 30%, imagínate. Emiratos Árabes Unidos, el 28%, Filipinas, 26%, Japón, 26%, Colombia, 25%, Canadá, 24%. El presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Carlos Manrique, explicó que cada equipo tiene básicamente cuatro fuentes propias de ingresos: la taquilla, alimentos y bebidas, patrocinios y merchandising. Además, la liga comercializa de manera centralizada los derechos de televisión y los patrocinios más grandes y los remanentes, después de cubrir los costos administrativos de preparación del torneo, se distribuyen de manera equitativa entre todos los equipos. Y no sé si lo veas, Luis, pero toda proporción guardada es un esquema muy similar al de la NFL, que busca cuidar el nivel de competitividad entre equipos grandes y chicos. Por ejemplo, algunos como Tomateros de Culiacán o Sultanes de Monterrey son respaldados por empresas grandes, Casa Ley y Multimedia respectivamente, y por lo tanto tienen acceso a más recursos. Otros como Algodoneros de Guasave o Mayos de Navojoa son más bien equipos familiares, y en este sentido el peso de los ingresos generados por los derechos de transmisión y por los patrocinios centrales son más o menos importantes. Ahora, hablando de datos duros, por ejemplo, para Charros los patrocinios son la principal fuente de ingresos, seguidos por la taquilla, las concesiones en el estadio, los derechos de televisión y finalmente el merchandising. En general, hay cada vez mayor interés de más marcas por tener presencia en el béisbol mexicano. En el caso de Sultanes de Monterrey, por ejemplo, pasó de 22 patrocinadores hace apenas unos años a más de 50 en la actualidad. Y, por ejemplo, los gerentes de marca están volteando a ver otros lugares. Se dan cuenta que en lugar de ser la octava marca que está en un equipo de fútbol, igual puede ser la primera o la segunda en uno de béisbol. ¿Sí? Y la asistencia a los estadios es también muy importante fuente de ingresos para muchos de los equipos. Se asegura que en la temporada pasada Charros tuvo más asistencia a los juegos que las asistencias a los partidos de los de Atlas. O sea, los Charros de Jalisco tuvieron más asistencia que el Atlas de Jalisco, considerando obviamente que tienen mucho más juegos, ¿no? Por ejemplo, Sultanes dice que ya tiene 20 mil abonados, cuando hace poco esa cifra no llegaba a 1,000. Y entre la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Mexicana del Béis, las dos ligas profesionales de este país, hay 27 equipos. Más de la mitad tiene su sede en ciudades en las que no hay equipos profesionales de fútbol. ¿Sí? Por ejemplo, Hermosillo, Ciudad Obregón. Ir al estadio significa ir a ver un partido de béisbol. Y este, el béisbol es una religión porque es un catalizador social, porque te hace quitar tu enojo. Es un espectáculo muy familiar. Fomenta la convivencia porque te permiten estar en un parque 4 horas. Y como tal, tenemos que en la Liga Mexicana de Béisbol hay 2 zonas, la norte y la sur. En la norte hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 equipos, y en la del sur también hay 9 equipos. En la Liga Mexicana del Pacífico hay 10. No, sí hay 10.
Sí.
Y la Liga Mexicana del Béisbol cumplirá 100 años en 2025. Su historia está llena de altibajos, pero en este momento las proyecciones son mejores que nunca. En diversas entrevistas, el presidente de la Liga presumió que los ingresos han crecido cerca de 700% en los últimos años. Comex, Grupo Caliente, G500, que son las gasolineras, son patrocinadores oficiales de la MLB, Los precios de los patrocinios van desde los 25 a los 30 millones de pesos al año, mientras que los pequeños rondan entre 10 y 15 millones. La temporada regular tiene poco más de 800 juegos y pronostican que el número asistente debería llegar a 5.5 millones. ¿Sí? Por ejemplo, New Era, que es de gorras, la popularidad de béisbol mexicano se refleja en sus ventas. Ellos como tal comercializarán las gorras de los equipos de las dos ligas de béisbol y estiman que venderán más de 315 mil gorras, que van a ser equivalentes a 250 millones de pesos. Estadios como el de los Acereros de Monclova y de los Sultanes de Monterrey han sido modernizados con inversiones de unos 300 millones de pesos. Y la gran apuesta, sin embargo, el estadio Alfredo Harpelú, con capacidad de más de 20 mil asistentes. Es la sede de Diablos Rojos del México y se invirtieron en su construcción cerca de 3 mil millones de pesos. Obviamente él tiene el billete para hacer eso. ¿Sí? Inclusive Forbes calculó que el valor promedio de los equipos en las ligas mayores ronda los 2.300 millones de dólares, está hablando de la MLB. ¿Sí? En ese país el promedio de los fans del béisbol sigue aumentando, pero también aumentan los ingresos, más de 10 mil millones de dólares. Y solamente para cerrar, la competencia entre las plataformas de streaming y los canales de televisión está creciendo exponencialmente el valor de la propiedad intelectual que sirve para entretener. Un deporte que tiene una audiencia tan grande debiera ser cada vez monetizable desde esta perspectiva. Por lo cual, sigue creciendo. Y cerrando, las condiciones hoy parecen ser ideales para elevar el perfil de béisbol en México, particularmente ahora que la participación de México en el Clásico Mundial de Béisbol generó más interés en este deporte. ¿Sale? Entonces, okay. Este sería artículo. ¿Cómo lo ves? Tú que vives aquí, obviamente.
Bueno, varios comentarios. Lo primero, creo que somos, por circunstancias, somos un país más de televisión para ver los deportes que de ir. Por circunstancias me refiero por los costos, por el poder adquisitivo en general. Sabemos que si los sueldos son bajos, pues no te alcanza para mucho. Y estoy hablando a varios, no solamente, digamos, el salario mínimo, sino a otros niveles, incluso profesionistas. Dos, las distancias a veces no son fáciles de llegar a ciertas, a ciertos eventos, ¿no? Ciertos estadios, etcétera. Y esto hace que se vea más por televisión. Por eso es complicado compararnos con otros países, porque estamos ya hablando también de cuestiones culturales. Pero, por otro lado, sí es cierto. O sea, el béisbol le han puesto empeño, le han buscado formas para irse desarrollando. Me llamó la atención esto de que los Charros de Jalisco tienen más gente que el Atlas, pensando en que el Atlas pues tiene nueve, o sea, no sé si sea por la cantidad de juegos de local, ¿no? Que el Atlas solamente tiene nueve y los Charros deben tener, no sé, 40, por ejemplo. Pero bueno. Bien, interesante el artículo. Pues bueno, siempre que podamos, yo sí soy de la idea que no hay como ver el juego en el estadio, en la arena, en el lugar donde vives la emoción, sientes, hueles, etcétera, ¿no? Nos gusta mucho más, por lo menos a mí.
No, totalmente de acuerdo. Yo creo que es súper importante porque vivimos en una, o sea, bueno, tú ves en Querétaro, donde hay estadio de fútbol y de americano, y aquí en Ciudad de México hay de todo. Entonces, tener la oportunidad de ir a un estadio es mil veces mejor que verlo en la tele, porque te embarga la emoción de todos los aficionados que están dentro, porque puedes convivir, porque nada quita, por ejemplo, uno está de béisbol, que si estás a lo mejor, no sé, entre tercera y jardines, que puedas atrapar una bola de foul, ¿no? O si estás en jardines, o si estás entre home y primera, ver lo que la velocidad con la que lanza el pitcher la bola. O sea, es indiscutible. En el término de béisbol es indiscutible que el base se ve, y bueno, realmente cualquier deporte se ve mucho mejor en un estadio. Pero bueno, obviamente seguiremos practicando de esto y pues buen business para la Liga Mexicana de Béis.
De acuerdo, de acuerdo.
Pues va que va. Muy bien. Pues ya terminando con el béis, nos seguimos con el tenis, es lo que querías practicar.
Sí, bueno, el tenis ya acabó Wimbledon, el torneo más legendario, más tal vez importante del mundo. Y hubo noticias en ambas ramas, ¿no? Primero en la rama varonil, el ganador, a ver, espérame tantito, fue el español Carlos Alcaraz, que venció en 5 largos peleados emocionantes sets a Djokovic, ¿no? Yo vi el juego, por lo menos el tercer, cuarto y quinto set, estuvo muy interesante. Djokovic, a su nivel, parece que no ha pasado la edad por él. Él ha ganado 7 torneos de Wimbledon. Este hubiera sido el octavo y empataría a Federer en el liderato. Pero no fue así. Carlos Alcaraz tuvo unas jugadas maestras. Es de este tipo de jugadores al estilo Nadal que no dan por muerta ninguna bola, entonces te hacen trabajar el doble, el triple y pues ahí también fallas. Y ganó su primer Wimbledon. Es bien interesante porque es la primera vez desde 2002, o sea, hace más de 20 años, que no gana, o bueno, 20 años porque no hubo por la pandemia en el 2020, que no gana uno de estos 4 jugadores. Federer con 8 títulos, Djokovic con 7, Andy Murray ganó 2 veces y Nadal ganó 2 veces. La última vez que un jugador que no fue de estos 4 ganó fue en el 2002 y fue el australiano Leighton Hewitt, que le ganó al argentino David Nalbandian en esa época, un buen jugador, pero bueno, llegó a la final y no pudo hacer nada contra Leighton Hewitt, y de ahí 20 años donde solamente 4 jugadores ganaron. Pues bueno, Alcaraz rompió esa situación y es flamante campeón de Wimbledon, es el número 1 del mundo. Y si sabe cuidar sus lesiones, puede ser quien tome el liderazgo y la batuta, no nada más por hoy, sino por los siguientes años. Con respecto a las mujeres, la checa Markéta Vandrusova, pero creo que se pronuncia más Vandrusova. La primera jugadora no clasificada, es decir, no estaba entre las primeras 32 cabezas de serie, que gana el torneo de Wimbledon. Primera. Es número 42 del mundo, por lo menos era número 42 del mundo. Y le ganó a la tunecina Ons Jabeur. Ya hablábamos desde el año pasado, Ons Jabeur es su segunda final de Wimbledon que llega. Es su tercer final de Grand Slam tercera derrota consecutiva. El marcador fue 6-4. También vi parte del juego y yo lo que vi es que primero Ons Jabeur, como era su segunda final e iba contra una no preclasificada, se confió. Se veía sobrada. Pensaba que ya tenía el triunfo. y pues le salió respondón a la checa y le ganó bien, 6-4, 6-4, ¿no? Dos sets, rapidito, como se dice por ahí. Lloró mucho, al final dijo que era su derrota más dolorosa y eso confirma la suposición que tengo de que se sintió sobrada, se sentía ya la campeona antes de jugar el juego. Y pues bueno, ojalá que se reponga de esta, porque tercer Grand Slam perdido y segundo Wimbledon perdido, y ahora lo tenía todo, ahora no era Iga Swiatek o alguna de las reconocidas que ya han ganado Grand Slams, era una no preclasificada, ¿no? Pero bueno, felicidades a Markéta Vandrúsova, ya tendremos más ocasiones de escuchar su nombre seguramente. Y pues bueno, otra checa zurda, así como hace 40 años ganaba la mismísima Navratilova, también checa, que ganó 9 Grand Slams, no, 9 de Wimbledon, ¿no? Y pues bueno, nuevas generaciones empiezan y ya sabemos que en la división femenil, en la rama femenil, pues definitivamente no hay alguien más que Iga Swiatek, aunque en esta ocasión perdió por ahí de cuartos o octavos de final, cuartos de final creo que perdió. Fuera de ella puede ganar la que sea, hasta la número 42 del mundo, ¿no? No sé si tú escuchaste algo, si sabes de algo, o cómo has visto.
No, la verdad, no, solamente supe de Alcaraz, no sabía de esta chava, pero qué padre es encontrar o descubrir que hay, pues, nuevas personas que ya quedan en como ganadores de máximos torneos como son estos, ¿no? Porque pues, obviamente siempre tiene que derrotar, siempre tenemos que encontrar nuevos campeones a los cuales admirar. Por ejemplo, me acuerdo, porque era en el 88, cuando de repente un desconocido, Boris Becker, gana pues uno de los Big Four, y entonces tú lo ves, ¿y ese quién es? Pues Boris Becker después fue un gran campeón por muchos años, ¿no? Entonces, en el caso de Alcaraz o de esta chava Marqueta, súper bien, la verdad.
De hecho, qué bueno que es la referencia, porque solamente 3 personas han ganado Wimbledon sin ser cabeza de serie. Ya dije, esta primera en la rama femenil, Markéta Vandrúsova, pero el primero fue Boris Becker a los 17 años. Desconocido y pues causó una fiebre importante. El otro fue el mismísimo Goran Ivanisevic. ¿Te acuerdas de Goran Ivanisevic? Sí. Él era muy buen jugador. Llegó a la final, incluso creo que contra Boris Becker perdió alguna vez. Y luego bajó mucho su nivel. Y entonces ya ni siquiera clasificaba o era sembrado. Y pues bueno, en una de esas, pues regresó y ganó sin ser sembrado, pero ya en las últimas de su carrera. Entonces también fue una gran, gran, gran sorpresa de Goran Ivanisevic, o Ivanisevic.
Sí, y me acuerdo que él era gigante, creo que medía como 2 metros o algo así.
Sí, sí, yugoslavo, todavía de la Yugoslavia de antes. Uh-huh. Y bueno, son los únicos 3, Boris Becker, Ivanisevic y ahora esta checa Vandrúsova. Y pues bueno, pues vamos a esperar ahora, darle descanso un par de semanas, luego ya vienen los torneos de cancha rápida de Estados Unidos, por ejemplo, los torneos pues reconocidos como Filadelfia, Cincinnati, Indian Wells, etcétera, antes de finales de agosto, principios de septiembre, empezar el último Grand Slam de la temporada, que es el Abierto de Estados Unidos.
Ok.
Muy bien, Pues mira, si quieres, de ahí pasamos rápidamente, como noticia breve y rápida, el triunfo de México. México le ganó 1-0 a Panamá en la final de la Copa de Oro, una copa bastante deslucida, es nada más un baño de oro, no es de verdad de oro. Canadá y Estados Unidos fueron con su segundo y tercer equipo. El mismo México no llevó a los europeos, es decir, no estaba el Chucky, no estaba el Tecatito Corona, que yo sé que está lesionado, pero por ejemplo, él no estaba. Y bueno, México ganó bien, perdió un juego ahí contra Qatar, que pues bueno, pues bueno, creo que eres de esos juegos donde un equipo tira 30 veces al arco y no la mete, y el otro tira una y la mete, y con eso ganó. Pero fuera de eso, ganó sus otros 6 juegos. Lo que da mucho, lo que habla de una consistencia, más allá de si jugó bien, ahorita es una selección medianita. El nivel de los jugadores, estas generaciones, no son de las mejores, ya pasaron los mejores años. Y pues bueno, nada más hacer hincapié que Jorge Lozano, exjugador, exseleccionado, no, Jorge no, Jaime Lozano era tenista. Jaime Lozano, él ganó medalla de bronce, creo, en las Olimpiadas, como director técnico. Ahora le dieron la selección, pero de manera interina, y decían que lo iban a cambiar, pero los jugadores quieren que se quede, y ahora que ganó, pues ahora la selección, esperemos que pues hagan una buena decisión sobre quién se va a quedar como director técnico. Dicen que lo van a cambiar, aunque todo el mundo lo quiere, los comentaristas, los jugadores, etcétera, pero como los dueños de la selección es la Federación Mexicana de Fútbol, pues ellos van a poner a quien se les hinche la gana, ¿no? Y así es el fútbol mexicano, y pues bueno, sé que va a tardar mucho en mejorar México. No sé si le alcance para llegar a buen nivel a su mundial o nuestro mundial, pero bueno, no son situaciones. Ya veremos la próxima semana. Yo creo que ya va a haber algún nombramiento de seleccionador de México, pero pues bueno, todo parece indicar que no van a dejar a Jaime Lozano. Y bueno, pues eso sería con respecto al fútbol.
Pues sabemos que la selección mexicana es un super business de un número de personas, y que ellos siempre deciden. Lo platicamos hace unas semanas cuando hablamos de César Luis Menotti, super entrenador que pudo haber llevado a México a niveles fuera de sí, pero pues cuando hacen berrinche los dueños, jamás van a avanzar, y es lo que va a pasar ahorita.
Sí, así es, pero bueno. Bueno, pues si quieres, vamos rápido a hablar de fútbol americano.
Genial.
Pues bueno, con respecto a esto, yo traía en esta ocasión a la División Norte de la Liga Americana, donde juegan los Steelers, los Browns, los Bengals y los Ravens. Pero bueno, antes de dar nuestro pronóstico sobre la división, me gustaría hacer una recapitulación sobre la historia de esta división, ¿no? Esta división fue fundada en 1970. Justamente en el momento en que dos equipos de la Liga Nacional, de la Conferencia Nacional, fueron enviados a la Conferencia Americana, que son los Browns de Cleveland y los Steelers de Pittsburgh. Ellos jugaban en la Nacional y de repente, ya no los queremos a ustedes, váyanse a esta nueva Liga Americana, son equipos bien malos, y junto con los Cincinnati Bengals, que era un equipo de expansión de 2 años anteriores, y los Houston Oilers, que eran de la división este. Si te acuerdas, hace 2 semanas yo hablaba que en la división este los Houston Oilers fueron equipo fundador, y ya en el 70 los movieron a la central, y ahí jugaron hasta 1996, donde fue el reacomodo de las divisiones. Cuando hubo este reacomodo de divisiones, fue algo bien extraño, porque en esa división central, ahora llamada, al principio todavía se llamaba central, a estos 4 equipos se les anexaron los nuevos Jaguares de Jacksonville y les movieron a los a los Baltimore Ravens cuando regresaron a la liga. Entonces llegaron a ser una división de 6 equipos. Primero eran Houston Oilers, después jugaron 2 años en el 97 y 98 como Tennessee Oilers, y luego en el 99 y en el del 99 al 2001 ya cambiaron a Tennessee Titans, y en el 2001 fue cuando volvieron a mover las divisiones y ya se fundó como tal la división norte, quedando los 4 equipos que conocemos actualmente: los Ravens, los Bengals, los Browns y los Steelers. Ahora bien, obviamente quien ha dominado, quien es el papá de los pollitos, son los Steelers. Han ganado 24 veces la división, siendo el segundo lugar más el equipo más cercano, los Bengals, con 11. O sea, tenemos 13 campeonatos más que nuestro más cercano competidor o seguidor, que serían los Cincinnati Bengals. Entonces, tenemos 24 campeonatos, 32 apariciones en playoffs, 8 campeonatos de la Liga Americana y 6 Super Bowls. El que sigue, pues, son los mismísimos Ravens, o también llamados las Urracas de Baltimore, con 6. Ellos tienen 2 Super Bowls ganados, 2 campeonatos de la Liga Americana. Han ganado la división 6 ocasiones y han pasado a playoffs 14 veces. Posteriormente ya decía que los Bengals han ganado la división 11 veces. Han llegado al Super Bowl en 3 ocasiones y las han perdido las 3 veces. Y finalmente los Browns tienen 6 campeonatos de división. El último en 1989. Es decir, han pasado 33 años en que no han podido ganar la división, afortunadamente. No han llegado al Super Bowl y obviamente no han ganado nada. También tenemos que decir que los Oilers ganaron 3 veces la división, 2 como Houston Oilers y 1 como Tennessee Titans. Los Jaguars ganaron 2 veces la división, y bueno, estos 2 equipos nunca han ganado la Liga Americana, ni mucho menos un Super Bowl. No, perdón, los Titanes sí llegaron a un Super Bowl que perdieron con Rams en el 2001. Y bueno, así ya después de este preámbulo llegamos a la época actual, ¿no? Es una división bien fuerte que tiene muy buenos rosters, tiene muy buenos quarterbacks, empezando con Burrows de Cincinnati, está Deshaun Watson de Cleveland, está Lamar Jackson de Houston, cómo me gustaba ese equipo a mí, pero bueno, de los Baltimore Ravens, y finalmente a la incógnita, al signo de interrogación, que es Kenny Pickett, ¿no? Y viendo el rol de juegos, ellos les toca jugar contra la división oeste de la Nacional. ¿Qué división es? Pues la de los Rams, los 49ers, los Cardinals y los Seahawks, ¿no? Seattle Seahawks. Y nos toca jugar de la Liga Americana contra, si mal no recuerdo, contra la División Sur. Entonces nos toca jugar contra Houston, Tennessee, Jacksonville e Indianapolis. Esto nos da un buen calendario en general. Y como yo proyecto, la división es de la siguiente manera. Van a ser campeones, pero muy sufridos, con 11-6 o tal vez 12-5, los Cincinnati Bengals. En segundo van a quedar las Urracas de Baltimore con 11 ganados, 6 perdidos. En tercero, desafortunadamente quedándose en la orilla para playoffs, creo que los Steelers se van a quedar con marca positiva, 10-7, yo le auguro. Y finalmente, Cleveland, los Cleveland Browns, teniendo un muy buen equipo, pero no dejando de ser los Cleveland Browns, van a quedar en el fondo de la división. A mi juicio, van a quedar también con récord positivo de 9 ganados, 8 perdidos. Es decir, 4 equipos con récord ganador, de los cuales Cincinnati y Baltimore pasan y Pittsburgh va a estar peleando la última plaza. Ya será por desempates si pasa o no. Ese es mi pronóstico y quiero escuchar tu réplica.
Pinche Luis, no mames. O sea, tercer lugar los Steelers.
Así es.
O sea, abajo de los Ravens.
Así es, my friend.
Híjole, eres un Ravens de closet.
¿Somos analistas o somos porristas?
No tenemos el cuerpo de porristas.
¿Sí que tibuna la bim bomba o qué onda?
Es que no tenemos cuerpo de porristas, o sea, aunque sí las tenemos caídas, ¿eh? Entonces.
Bueno, hay porristas que no son cheerleaders, hay porristas tipo, ¿te acuerdas de aquel Manolo que era porrista, por decirlo de alguna manera, de la selección española que iba a todos los mundiales con su tambor?
Sí.
Y era así, era de nuestra rodada, o por lo menos de nuestra edad.
Mira.
Porque tú estás más flaco que yo, pero bueno, o sea, sí hay diversos tipos de porristas, no solamente de las cheerleaders. Bueno, ¿tú qué opinas?
Mira, o sea, indiscutible, Bengals va a ganar la división. Eso
no es tan indiscutible, ¿eh? Es el que tiene el calendario más difícil de los cuatro, obviamente por ser el ganador del año pasado de la división. Y yo lo veo muy parejo con los Ravens y hasta con los Steelers. Pero bueno, creo que los dos todavía los sostenemos como el campeón divisional.
Mira, o sea, yo digo que indiscutible porque hace 2 años llegó al Super Bowl, ¿no? El año pasado fue el campeón de la división. O sea, si no hubiera sido así, o sea, a lo mejor no le daba esa indiscutibilidad o como se diga. Pero sí creo que Joe Burrow es un gran quarterback. Está para mí dentro de los 3 mejores quarterbacks de la liga hoy en día. Y tiene un gran ataque ofensivo, o sea, no nada más Jamar Chase, el mejor wide receiver número 2 que es T. Higgins, y, o sea, sí tiene muy, muy buenas herramientas. No me acuerdo cómo se llama el running back.
Joe Mixon, ese ya está bajando su nivel.
Ok, bueno, de acuerdo, pero de todos modos sigue siendo una muy buena válvula de escape. Le da un respiro muy importante a los wide receivers para no quemarlos. Creo que es una parte importante. Y además, la defensiva, que no es una defensiva sucia como la que Bengals tuvo todos esos años con Marvin Lewis. Además, creo que es una muy buena defensa. Y el head coach es bastante bueno, joven. Tiene muy buenas herramientas. Tiene, creo que, una capacidad ofensiva muy bien. y una administración muy buena del equipo. Entonces, por eso creo que Bengals tiene todo esto. Ahora, no creo, perdón, que Ravens tenga el... O sea, sí tiene buen equipo, pero hay un factor importante que tiene Pittsburgh, que está arriba de Ravens, que Ravens no tiene, y es la edad. A ver, mira, vamos a ponerlo sencillo. El jugador, si hablo de la ofensiva de los Steelers o de la defensiva de los Steelers, tienen un promedio de edad muy bajo. O sea, a ver, ahí te va. Pickett, 24 años, Najee Harris, 25, Jalen Warren, 24, George Pickens, 22, Deontay Johnson, 27, Calvin Austin, tercero, 24, Allen Robinson es el viejito de la ofensiva, 29, Pat Freiermuth, 24, Connor Hayward, 25, Daniel Washington, 21, y Broderick Jones, 22. O sea, obviamente faltan más jugadores de la ofensiva, de la línea ofensiva, pero ese promedio basta, y la defensiva. TJ Watt, 28, Cole Holcomb, 26, Alex Highsmith, 25, Kenyon Neal, 27, Kenyon Benton, 21, Nick Herbert, 21, Micah Fitzpatrick, 26, el tipo parece que tiene 32, o sea, ¿qué experiencia tiene este güey? Joey Porter, 22, Torrey Trice, 23, y obviamente falta Cam Hayward, ¿no? Sí debe tener más de 30, pero, o sea, si tú pones el promedio de los Steelers en la ofensiva y en la defensiva, junto con la veteranía que hay de varios jugadores, realmente los Steelers tienen mucho potencial, y sí, creo que estoy hablando con el corazón, pero también estoy hablando con datos duros propios de los Steelers. Y además, el cabrón de Tomlin, el año pasado decíamos, se va a ir, sí, se va a ir, porque no va a ser, porque no va a mantener su racha de no tener una temporada perdedora, y el cabrón la voltea, y tiene una, sigue con eso. Y si tú dices en tu análisis que Steelers tiene la posibilidad de tener un récord positivo, pues mira, entre el segundo y el tercero, pues yo le pondré a Steelers el segundo y a Ravens el tercero, porque pues son unos putos los Ravens, o sea, ¿qué quieres que te diga?
Ok, no, o sea, por el corazón yo también los pongo arriba, pero fíjate, o sea, si te das a la tarea de ver el juego por juego de los dos y dices, este gana, este pierde, este gana, sí va a quedar, sí tiene mejor rol, o mejor, me refiero, más fácil, los Ravens. Ahora, en una de esas les volvemos a ganar los dos juegos y entonces ya les damos la vuelta. En una de esas nos ganan los dos juegos y quedamos en cuarto lugar.
Ah, pero
muy parejo todo, pues.
Sí, pero eso es a lo que también quiero llegar. Ravens, o sea, si hablas de Lamar Jackson, los últimos, creo que 8, 9, 10 juegos contra los Steelers, ha tenido menos touchdowns y más intercepciones. O sea, seguirá siendo ese equipo, perdón, ese partido tan duro como lo ha sido toda esta, no nada más la década, o sea, desde el 2000, cuando Ravens llegó a ese Super Bowl contra Tampa y lo gana, y lo gana, va a pasar lo mismo aquí, o sea, los partidos son...
No, perdón, el que ganó Ravens...
¡Ah, Gigantes!
Los Gigantes, exacto.
Exacto, sí, porque creo que fue el año posterior que Tampa ganó contra Raiders.
Exactamente.
Sí, gracias. Pero mira, los Steelers y los Ravens en estos partidos se dan durísimo. Siempre son partidos de muchos puntos, siempre los disfrutamos, pero son de determinantes respecto a quién queda mejor, si arriba o abajo. O sea, partidos en el 2005, en el 2008, en el 2011. O sea, siempre como que lo ponen. Entonces yo creo que ese es como quedaría. Porque no puedo pensar que los putos de los Ravens queden arriba de los Steelers. O sea, perdón. Eso sí, no lo puedo pensar.
Va, ok. No, pues sí, yo también por por afición, por gusto, por corazón, pues también, pero ya como siendo un poco más, más imparcial, pues todavía, o sea, entiendo lo que dices de la juventud, eso trae pros y contras, porque tienen que, o sea, si bien hay varios jugadores bastante ya probados y con experiencia a corta edad, pues hay otros que todavía se ven chavos en su desempeño, los errores, su desarrollo, y sobre todo el más importante, ¿no? Que es el quarterback. Entonces, ahí está mi duda. Si hubiera estado Roethlisberger en su prime, en esta situación con estos equipos, pongo campeón divisional, no sobre los sobre los Ravens, también sobre los mismísimos Bengals, pero no, con Kenny Pickett, pues hasta no ver, no creer.
Ok, de acuerdo. No sé si lo platicamos hace unas semanas en un podcast que tenía Roethlisberger. Le dijo a Kenny Pickett, él de frente, que él no daba, o sea, que él deseaba que Pickett fracasara. Y cuando Pickett jugó, digo, porque obviamente tuvo partidos muy malos, pero tuvo partidos muy buenos donde sacó victorias, y dijo, ¿sabes qué? Me disculpo, cabrón. O sea, equivale, o sea, le hiciste bien. Pero estoy de acuerdo. Yo creo que, fíjate, yo creo que esa ventaja de la NFL es que cuando tú tienes un calendario y está considerado el más difícil de la liga, es con base en lo que pasó el año anterior. No lo que va a significar este. O sea, un equipo lo voy a poner con los Rams hace 2 años y en el Super Bowl lo ganan. Y el año siguiente, que fue la pasada, no pasan a los playoffs. Y estoy casi seguro que la NFL consideraba que cuando un equipo jugaba contra los Rams, pues iba a ser un partido muy difícil, y estoy muy seguro que nadie lo vio venir, que ese partido pues no iba a ser tan difícil por la mala racha que tenía Rams. Pero bueno, en este pronóstico, creo que ahorita soy más cheerleader. Sí, y me pongo un push-up bra para decir que le voy a los Steelers.
Va, de acuerdo, bien, y pues ojalá eso pase y ojalá yo esté en el error, pero bueno, esto es antes de la temporada, hay que jugarla, ¿no?
Claro.
Y bueno, también creo que Pittsburgh necesita un segundo corredor porque... Sí, Jalen Warren dio muestras de ser bueno, pero pues cuando se lesionó 2-3 juegos Najee, lo padecimos muchísimo. Y Najee, aunque ha llegado a más de 1,000 yardas las 2 temporadas que ha jugado, su promedio de yardas por acarreo es muy malo, no llega a 4, eso me preocupa mucho. Un corredor que tenga 3.8, 3.9 como él, no es un corredor productivo, ¿no? Entonces, o le dan más la bola por aire, sale más a pase, o pues ven de qué manera. Ahora, va a tener una mejor línea ofensiva con Broderick Jones, la primera selección, y con Semualo, que es el tackle izquierdo que fue titular con Filadelfia, que llegó al Super Bowl, pues ya va a tener 2 tackles, el izquierdo y el derecho, muy, muy buenos, que pues le van a dar otra cara a la ofensiva, otra protección a Pickett, otros huecos a Najee, y creo que va a tener mucho mejor ofensiva Pittsburgh. Ahí va. Va en buen camino, va en buena, con buena proyección hacia un par de años. El que necesita tener un buen desarrollo y crecimiento es Pickett, y yo creo que pueden en un par de años pues ya empezar a hacer ruido los Steelers otra vez.
Claro, ahora lo único que yo creo, o la única persona que podría tumbar mi pronóstico es Matt Canada,
Yo
teniendo
también.
esta gran línea ofensiva, o sea, en papel todo, Matt Canada podría ser caca. Por eso creo que Najee Harris no fue lo que fue hace 2 temporadas, en su temporada de rookie, lo que fue el año pasado, ¿no?
Sí, claro. De acuerdo. Okay, muy bien, pues veamos. No sé qué opines de los Cleveland Browns. Tienen una muy buena defensiva y tiene jugadores desequilibrantes. A mí la defensiva de los Browns se me hace la mejor de los cuatro. Y si no fueran los Browns, creo que el año pasado hasta los poníamos de campeones o de líderes de división. No sé si te acuerdas.
No, la verdad no. Pero es que ese problema de los Browns es que los Browns son los Browns.
Sí.
De repente llegan con un super equipo. O sea, sí estoy de acuerdo que tienen. Yo creo que sí, la mejor. Estoy de acuerdo contigo, la mejor defensa de esta división. Pero los Browns son los Browns y yo creo que va desde todo. No nada más son los jugadores permeados en una franquicia de puras derrotas. La última vez que los Browns ganaron la división fue en 1989. Estamos hablando de 33 años, porque si no ganan esta, 34 años de no poder ganar. Sí, claro, la última vez que pasaron los playoffs creo que fue en el 2004, pero en segundo lugar. Y fíjate, en nuestra discusión nunca pusimos de peso a los Browns porque. Si toda esta franquicia perdedora que va de los jugadores, los coaches, los dueños, los directivos y demás, aunque sí estoy de acuerdo, o sea, ¿cómo se llamaba este quarterback que estaba en Houston y se fue con ellos?
Watson. Sean
Exacto,
Watson.
Sean Watson. El tipo realmente es bueno, sí tiene el contrato más cabrón de toda la NFL, pero. Híjole. Yo no daría un peso por Browns.
Sí, no, te digo, el año pasado yo los puse incluso de campeones divisionales por este mame de que llega a Watson y que está haciendo un super equipo y la defensiva y además había hecho un gran draft y pues vámonos, cuarto lugar. Entonces ya estoy convencido que pues no, los Browns no les puedes apostar.
Claro, pero Deshaun Watson llegó a partir de la semana 11.
Sí, no, pero ya decían que iba a ser un gran equipo y demás y que casi casi iba a mantener buen récord y cuando él llegara iban a partir madres y todo y pues no, no, pues sí. Entonces, pues bueno. Y nadie pensaba que los Steelers iban a tener, ni nosotros, yo no pensaba que iban a tener temporada ganadora y pues no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron con todo y Kenny Pickett. Entonces, pues ese es un buen dato. Pues
Pues
bueno,
bueno, súper análisis, Luis.
no sé si tú tenías algo más de la NFL.
De la NFL, pues no, realmente traía este argumento que te
Okay.
dije
Sí,
que lo iba a
sí.
hacer y te lo iba a soltar.
Va, va, no, de acuerdo. Y yo también, pues quiero que estén mejor y creo que quiero que sean campeones divisionales. Pero bueno, ya regresaremos a ser otra vez al lugar que les corresponde en la división. Tal vez no este año, pero pronto. Somos los que han llegado 8 ocasiones al Super Bowl de esta división, los Ravens 2 y los Titans cuando eran de esta división 1. Solamente estos 3 equipos y pues bueno, ¿no? Nos mantenemos empatados con los Patriotas como los más ganadores de toda la historia.
Debe de ser, somos los papás.
Muy bien, pues bueno, ya me voy despidiendo, ya te digo que sí había bastante información hoy. Y pues bueno, la próxima semana esperaremos el regreso de Iván. Y pues vamos a ver qué nos depara deportivamente hablando esta semana.
Muy bien, pues bueno, Luis, muy interesante, muy padre este podcast. Pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana, Iván Sinter con nosotros. Agradecerle a nuestra audiencia que esté presente y recordarle que nos puede escuchar en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher y la página de Tumblr. Y confiando que estén con nosotros la próxima semana. Pues venga, Luis, muchas gracias, buenas noches. Bye. Bye.